Ya, y abrimos una página internacional para dar cuenta de que este 7 de octubre Israel conmemora el segundo aniversario del ataque del grupo terrorista Hamas, ese 7 de octubre del 2023 que desencadenó la guerra en Gaza. Este ataque ocurre al término de la festividad judía del Sukkot, cuando un grupo de terroristas de Hamas cruza la frontera entre Gaza e Israel, atacan kibbutz, comunidades del sur, lanzan disparos, granadas, cohetes contra un festival de música en el desierto y terminan matando, según los últimos registros, a 1.219 personas, en su mayoría civiles. Se llevaron 251 rehenes, de los cuales, según estiman las fuerzas israelíes, 47 permanecen cautivos, incluidos 25 que, según el ejército de Israel, han fallecido. Y en contrapartida, la respuesta de Israel ha dado cuenta, según las autoridades de Hamas, de más de 66.000 fallecidos, cerca de 170.000 heridos, un grupo importante de personas desaparecidas y más de 1.900.000 desplazados. Este segundo aniversario llega en momentos, Paula, en que se inician conversaciones para tratar de alcanzar una tregua, conversaciones de paz auspiciadas por Estados Unidos y por Egipto.
De lo que queremos conversar con Gilberto Aranda, analista internacional, profesor titular de la Universidad de Chile. Gilberto, ¿qué tal? Buen día.
Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme para recordar un hecho trágico.
Sí, Gil, Mauricio hacía como un pequeño resumen a propósito de lo que hoy día de alguna manera se recuerda y se conmemora, este ataque sorpresa de Hamas que termina con cerca de 1.200 vidas, que desencadenó la sangrienta invasión de Gaza y que, según algunos aventuran a 2 años de ese momento, cambió Oriente Próximo. Más allá de lo que pueda resultar obvio, quiero quedarme con esa última afirmación. ¿Cambió Oriente Próximo? ¿Qué cambió y qué está por cambiar después de lo que pasó ese 7 de octubre?
Sí, sin duda puede ser leído como un punto de inflexión para la memoria judía, que encuentra en este hecho tal vez uno de los eventos más trágicos después de la Shoah, el Holocausto. Pero cambió también porque de varias campañas anteriores que tuvo Israel, la Franja de Gaza desde la desconexión 2006, esta probablemente es no solo la más prolongada, sino la más sangrienta, que ha terminado por remover las conciencias de poblaciones, opinión pública y de estados. Hoy día son probablemente cerca de 160, 158 estados que, siendo parte de Naciones Unidas, reconocen ese estado de Palestina aún en ciernes. Por lo tanto, es un giro, pero también los hechos nos han mostrado de que hay cuestiones que persisten, como el papel de Estados Unidos, que a pesar de toda la decadencia relativa que se le ha de alguna manera reconocido, demuestra que al final es quien puede hacer o exigir a los actores, a las partes, a sentarse en la mesa para dialogar. Uh-huh. Así que sin duda hay muchos elementos de cambio y otros también de persistencia.
Sí, esa mesa de conversaciones, Gilberto, está en pleno desarrollo, ya decíamos, bajo el auspicio de Estados Unidos, en Sharm el Sheikh, en territorio egipcio. Se sientan a dialogar representantes de Estados Unidos, de Hamas, también de Israel, y conversábamos en los días previos también aquí en ADN con algunos analistas que son poco optimistas respecto del resultado de estas conversaciones. ¿Qué es lo mejor y lo peor que se podría esperar de esta instancia?
Pues es una esperanza tenue, hay que decirlo, porque después de 2 años de... Yo no iría a guerra, sé que en general se habla de guerra. La guerra es la condición de beligerancia entre dos estados y, pues, a Palestina no se le reconoce esa calidad por parte de Israel y claramente no tiene las cualidades de un Estado. Es una campaña contra una organización terrorista, pero sobre todo que termina, más que salpicando, termina alcanzando a la población civil, tal como ustedes han dicho. El 80% de esos 167.000 fallecidos en Gaza son civiles. Y en ese contexto lo que se puede esperar es que se generen condiciones mínimas para recién enfrentar un proceso y un acuerdo de paz. Y mucho más lejos está un Estado palestino efectivo. Por lo tanto, yo diría que esa reunión a orillas del Mar Rojo en Egipto, donde hay delegaciones de Hamas y de Israel, pero no directamente conversando, sino que intermediadas por Egipto, por Qatar, por Steve Witkoff, el enviado del presidente Trump a la región, es una instancia para tratar de despejar esas áreas grises, esas imprecisiones, los vacíos que tiene una propuesta de paz muy genérica, que en la práctica lo que lograría es un cese al fuego que por lo demás no se ha producido. En las últimas semanas han continuado los bombardeos de Israel sobre Gaza.
Ya, quedémonos con un par de elementos de eso último. Primero, el no compromiso de Israel con Estados Unidos, pese a que lo emplazó así Donald Trump de cesar el fuego el fin de semana. Las mismas autoridades israelíes han dicho esto no ha parado. ¿Cuánto puede influir eso en lo que está pasando en Egipto? Y lo otro, los otros puntos que se le establecen a Hamás, particularmente el tema de los rehenes, que es sin duda el tema más importante para los israelíes, que le ha valido incluso críticas a Benjamín Netanyahu de la oposición en Israel y de las propias familias de esos rehenes, que se ha dicho además en su mayoría estarían muertos. ¿Cuáles son los elementos más difíciles de concretar en esta negociación que está llevando adelante Estados Unidos?
Bueno, desde luego hay que decir que hay entre 48 y 49 rehenes todavía en poder de Hamás, pero probablemente quedan unos 20 vivos, ¿no? Los muertos son tanto por apremios ilegítimos, una opción de Hamás, pero también por bombardeos de Israel. Entonces, dentro de ese contexto, lo que es la piedra de toque para seguir avanzando en esta propuesta de paz es sin duda que Israel exige la devolución inmediata de los rehenes y antes de cualquier cese de hostilidades. Y es ahí donde se están entrampando. Entre otras cosas, porque Hamás sabe que esta es la última garantía que tiene para poder seguir participando en un tipo de diálogo.
Pero la
Recordemos que
propuesta de
esta
Estados
propuesta.
Unidos también plantea el desarme, que aparece más difícil todavía, ¿no?
Bueno, un desarme que algunos entienden como una entrega de armas. La pregunta es: ¿a quién le entrega las armas? Es decir, lo que decía
Desarme,
es
jamás
que
estamos hablando.
claro, pero el punto es, si se desarma, si entrega las armas, ¿a qué instancia específicamente, cuáles son los plazos? Es decir, hay muchas áreas grises que se están intentando despejar en este acuerdo, y en ese contexto es que se necesita aquello para ir al cese de hostilidades y después ir todos los otros puntos. ¿Cuál es la comisión de transición? Sabemos que es tecnocrática, el papel de la Junta de Paz. Efectivamente, a Hamás se le está ofreciendo la amnistía para retirarse a terceros países. ¿Quiénes van a velar por eso? Hay muchas preguntas. Es un acuerdo genérico y por eso no es de fácil realización. Pero sobre todo lo inicial es la cuestión de los rehenes, que por supuesto los familiares de las víctimas lo exigen, y un primer ministro Netanyahu, que ha tenido estos 2 años de beligerancia como también de garantía de su sobrevivencia política, pero que al aceptar bajo presión este acuerdo, también empieza a tener problemas en su frente interno por lo que es un gabinete con ultraortodoxos religiosos que no quieren ni un tipo de paz que no sea la anexión de alguna manera de Gaza.
Yo sé, Gilberto, que cuando se habla de un conflicto que le ha costado la vida a más de 70.000 personas, cuando hay más de 1.900.000 desplazados, una cantidad innumerable de heridos, periodistas fallecidos, trabajadores humanitarios, miembros de la defensa civil, lo que te voy a preguntar puede parecer menor, pero en el análisis de un conflicto de esta naturaleza, ¿qué ha pasado con los organismos internacionales, particularmente con Naciones Unidas? Porque fue parte del debate en su Asamblea General recién, en el 80 aniversario de la ONU, que de entre sus objetivos tiene justamente el tratar de evitar o minimizar que ocurran situaciones como las que estamos presenciando. ¿Qué pasa con la ONU?
Bueno, desde luego han contemplado en forma impotente la devastación en Gaza y tendría que no solo mencionar a Naciones Unidas, sino que a la Cruz Roja Internacional, a agencias de Naciones Unidas, la específica que ve el tema de los refugiados, etcétera. Es decir, han sido impotentes frente a esta tragedia. Pero también incluso les podría decir que hay otras cosas, como que el papel de otras potencias en la región que se fue incrementando, también parecieran más bien observadores, como el caso de China. Es decir, cuando yo hablo de persistencia, me estoy refiriendo a que pareciera ser que el único actor que es capaz de remover el tablero y colocar un proyecto de paz que finalmente es de alguna manera tomado en cuenta por las partes, es Estados Unidos. A pesar de toda esa aparente decadencia relativa, todavía es un actor decisivo en Oriente Medio.
Ya, pero es Estados Unidos, es Trump, porque acá Biden fue poco lo que pudo hacer, y es Trump el que hoy día se erige además como casi candidato a Premio Nobel de la Paz a esta altura.
El viernes vamos a ver esa noticia y es por eso que también Trump tiene interés de apurar, de acelerar las tratativas, porque si durante esta semana hay algún humo blanco respecto a un eventual acuerdo, pues eso sería un espaldarazo a su candidatura. Una cuestión no tan excepcional porque han habido otros presidentes de Estados Unidos y altos cargos de Estados Unidos que han tenido claro oscuro y han terminado ganando ese premio. Así que eso es posible, pero en cualquier caso. Muy presente que es la idea original de Donald Trump era más bien, ustedes lo recordarán, la Riviera de Gaza, ¿no? Ese proyecto que implicaba desplazamiento forzado, limpieza étnica en otras palabras, pues no se ejecuta. La dislocación de la región provocó un cambio de marea y este plan, la verdad es que la autoría más probable sea en parte de Tony Blair, el ex premier británico y en parte el yerno de Trump, Kushner, que fueron creando, elaborando una serie de puntos que llegamos con este acuerdo de paz, que impone, sin lugar a duda, Trump como exigencia a las partes y que hoy día tiene apenas una oportunidad, yo diría tenue, pero ahí están las negociaciones.
Gilberto Aranda y la posición, quiero decir, que han ido asumiendo otros países también, cuando esto estuvo muy presente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el reconocimiento al Estado palestino, algo que desecha absolutamente de plano el premier israelí. ¿Puede tener alguna consecuencia distinta a 2 años del inicio de esta invasión y del cruel ataque y atentado de Hamas? Te lo pregunto porque en términos diplomáticos se ha comenzado a hablar o hay una sensación, no sé, de opinión pública como de algo así como la soledad de Benjamín Netanyahu. No sé si eso tiene algún asidero y si podría llegar a tener algún tipo de efecto distinto en la posición que han ido asumiendo no solo la ONU como un organismo multilateral, sino potencias, países potencias a nivel mundial.
Bueno, desde luego decir que este plan de paz, que apenas está en una fase de intentar una tregua, ha tenido el respaldo de los países, de varios países de la región, desde Arabia Saudí, Qatar, Turquía, Egipto. La lista es larga. Por supuesto que ni Irán ni Hezbollah, que no es un país, sino que también un grupo armado, desde luego que no están en esa lista, pero tiene un respaldo en la zona. En Europa también ha recibido un respaldo completo y esto se articula también con ese reconocimiento que en Naciones Unidas y en otras instancias de un Estado palestino por parte de 158 estados. Ahora, Israel está solitario, probablemente uno diría que eso es relativo, todavía Estados Unidos es una garantía bien importante. Sin embargo, a mí me parece que Israel, que ha logrado varios de sus objetivos estratégicos, que ha debilitado el eje de la resistencia que iba desde Teherán, pasando por Damasco en Siria y llegando hasta el Líbano, ese eje de la resistencia seriamente mermado, de alguna manera dio un salto cuando atacó a principios de septiembre a Qatar, aliado de Estados Unidos, y eso creó un estado de ánimo distinto a la administración Trump, que lleva a esta propuesta de paz que no contenta plenamente a Netanyahu, él no está completamente satisfecho, a pesar que hay que decirle a la gente que el plan no contempla la retirada total de Israel de Gaza, conserva una zona de seguridad. Pero aún así hay que reconocer que se bajo presión lo terminó aceptando y tiene una posición todavía de compañía de un sector muy importante de la política de Estados Unidos.
Sí. Gilberto Aranda, una última pregunta, al menos de mi parte, porque recuerdo que en el inicio de este conflicto, que hoy recuerda su segundo aniversario desde los ataques de Hamas de ese 7 de octubre, se hablaba de la posibilidad de que esta situación se extendiera a la región. Ya dabas cuenta de Hezbollah, que funciona básicamente en territorio del Líbano, donde también han muerto más de 4.000 personas, ha habido un número importante de heridos y también cerca de 1.5 millones de desplazados, según se estima. ¿Existe todavía esa posibilidad? de que este conflicto centrado en la franja de Gaza pueda extenderse a otros puntos de la región?
Es que se ha extendido, eso es lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que ha ocurrido en episodios que, según los observatorios bélicos, podrían ser guerras de baja intensidad. Pero la campaña bélica de Israel tiene varios teatros de operaciones, no solamente ha alcanzado el Líbano, sino que ha golpeado en el Yemen a los hutíes. Uh-huh. Es decir, esa guerra se ha extendido a través de varios episodios críticos. E incluso ha significado que, sin entrar en colisión directa, otros estados se han movido. Quiero recordarles que Arabia Saudí, aliado de Estados Unidos, firmó un acuerdo o tiene un acuerdo con Pakistán para que extienda este último su paraguas nuclear. Es decir, la región se ha desestabilizado. Y por lo tanto, esa posibilidad se concretó, claro que, como digo, en episodios críticos de baja intensidad, no un estado de guerra generalizado.
Gilberto Aranda, muchísimas gracias por esta conversación con ADN Hoy, analista internacional, profesor titular de la Universidad.